municipal llevándonos las últimas informaciones o por lo menos llevándole nosotros también de repente algunas inquietudes que han surgido después de conocer las medidas que se han tomado ante el regreso a fase 1 en nuestra ciudad a raíz de lo que todos conocemos, la aparición de contagios de COVID-19, 3 en total en nuestra ciudad. Estamos con el señor viceintendente de nuestra ciudad, contador Marcelo Cuevas. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación.
Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes para toda tu audiencia. Y bueno, muy buenas tardes. A veces por ahí es una forma de decir, ¿no? La verdad que estamos muy preocupados. Uh-huh. Como sabrás, ayer hizo una conferencia de prensa a nuestro intendente. Uh-huh. Comunicando todas las medidas, lo hizo junto justamente con todo el comité de crisis de la provincia. Uh-huh. Que viajó desde Corrientes hacia Paso de los Libres justamente para mantenernos informando informados, y sobre todo son las personas adecuadas y aquellos que manejan la información necesaria para tomar las decisiones, ¿no?
Uh-huh. Estas medidas de control, ¿no es cierto? Y este parate, por decirlo así de esta manera, de la ciudad, o sea, volver a fase 1, es como una frenada brusca, volver a fase 1, quedarnos en stand-by durante estos días, es una medida que ya viene dentro del protocolo que traen este comité de crisis, ¿no?
Sí, Marcelo, tal cual. El comité de crisis justamente tiene todo un equipo de gente que trabaja toda la parte epidemiológica. En lo que se refiere a contagios, tienen toda la información, son los que manejan los datos en definitiva de la provincia. Uh-huh. Y tienen un equipo de personas justamente preparadas para este tipo de casos, ¿no es cierto? Ellos ya han actuado en distintos lugares, en distintas localidades de la provincia, lo vienen haciendo con todo un equipo, se presentaron en Libre a partir de que se detectó este caso, y bueno, nos hemos reunido prácticamente casi todo el día de ayer. Fíjate vos que nosotros ni siquiera fuimos a almorzar porque uh-huh. estuvimos desde la mañana con ellos y hasta prácticamente las 21 horas, creo que estuvimos una hora nada más que estuvimos como para prepararnos para hacer la conferencia y más que nada tomando decisiones y estableciendo todos los protocolos que justamente nos traían desde la provincia de Corrientes, ¿no?
Uh-huh. Tratando de armar con las fuerzas de seguridad también, ¿no es cierto?, de aquí, de Paso de los Libres, esto, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, Marcelo, todo esto requiere todo un armado, ¿no es cierto?, desde el protocolo de ellos que justamente nos asesoran sobre el tema de la sectorización, que justamente para establecer los nexos epidemiológicos en cada uno de los lugares.
Es muy importante esto, perdón, viceintendente, esto es muy importante. Sí. El porqué de la sectorización. Hay ciertos malestares que nosotros detectamos en las redes sociales, que estamos continuamente en comunicación con ellas, ¿no? Y vamos a tratar de transmitir para que se pueda explicar, cada uno sabrá entender o no, de repente los motivos de cada una de estas decisiones, que nos parece importante tener la palabra suya para aclarar. El porqué de la sectorización. Explicar esto que quizás ayer quedó entre muchas cosas porque era muy dinámico, ¿no es cierto? Como se utiliza mucho ahora la palabra, ¿no? Sí. De explicar.
Uh-huh. Sí, realmente, Marcelo, yo creo que por ahí justamente estaba el comité de crisis, capaz que las personas adecuadas para contestar esta pregunta eran ellos, ¿no? Uh-huh. Con respecto a este tema y el porqué de hacer la sectorización. En estos casos, cuando han pasado muchos días de tener una persona infectada que no se ha podido detectar uh-huh. Oportunamente, o sea, en forma enseguida prácticamente, al pasar tantos días, esto pudo haber contagiado a varias personas, inclusive no poder saber claro. Todavía, el comité de crisis está trabajando muchísimo en ello, en establecer quién fue la persona o las personas que contagiaron a esta persona que dio justamente positivo, porque esta era una persona de riesgo, era una persona que prácticamente tenía poco contacto o contacto familiar. Bueno, están estableciendo aquellos familiares que son de riesgo y que podían haber contagiado a esta persona justamente, que es la que dio positivo. Entonces todo esto genera toda una situación de justamente cuál es el caso cero, ¿no? ¿Quién es la persona que contagió a esta persona que dio positivo? Uh-huh. Y a partir de ahí poder establecer los nexos epidemiológicos. Hasta no tener determinado eso, pudo haber ocurrido durante varios días, y como estábamos en fase 5, prácticamente había una circulación total dentro de Paso Dos Libres, esta persona pudo haber contagiado a varios, ¿no? Que inclusive en forma, como decimos, asintomática, es decir, claro, que no tiene síntomas, en uh-huh. definitiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se hace en estos casos, que es lo que ellos nos propusieron, ni bien llegaron, fue una de las cuestiones que ya directamente nos dijeron, fíjense lo que tenemos que hacer primero de todo es determinar los sectores, sectorizar la ciudad, establecer determinados procedimientos, determinados protocolos que son justamente establecidos por ellos, ¿no?
Uh-huh. Exacto, exacto.
Como por ejemplo, atender las necesidades básicas de cada uno de esos sectores, pero declarando totalmente la restricción y la cuarentena total dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, es decir, hay que evitar la circulación en la ciudad y la poca circulación que haya para atender las necesidades básicas sean dentro de ese sector. De esa forma se puede determinar, es decir, a partir del trabajo que vienen realizando, ellos se trasladaron a la ciudad de Corrientes, mañana están volviendo de nuevo a Paso de los Libres, donde van a seguir con este trabajo. A partir de esa sectorización se va a poder establecer, y a partir de todos los estudios, los análisis que se vienen haciendo en determinadas personas uh-huh. que tuvieron contacto justamente con esta persona que tuvo COVID, van a poder ir determinando los nexos, ¿no? Eso es una cuestión que está ya preestablecida dentro de los protocolos de la provincia. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue con ellos consensuar, y justamente después nos reunimos con el Consejo de Seguridad de Paso de los Libres. Primero estuvimos reunidos con ellos, vimos la forma de sectorizar la ciudad de Paso del Libre de acuerdo a los servicios que puede tener cada sector, ¿no? Y de acuerdo a cómo se puede manejar cada sector, de acuerdo a las avenidas, de acuerdo a las costumbres, ¿no? Sobre todo de la gente y de cada sector, el consumo que puede tener, las farmacias que puedan haber dentro de cada uno de los sectores, que no fue fácil porque prácticamente por ejemplo, el sector farmacia está muy concentrado uh-huh. dentro del radio céntrico de la ciudad. Entonces, uh-huh. tratar de determinar y coordinar incluso todos esos servicios que necesariamente van a tener que atender a cada uno de los sectores. Uh-huh. Eso llevó un tiempo bastante largo, estuvimos casi 2 horas tratando de decidir y ordenar todos esos sectores. Como lo decías vos, teníamos que tener una reunión con el Consejo de Seguridad, porque justamente son las fuerzas de seguridad las que van a tener que controlar y aplicar el control de esa zona. Uh-huh. Y bueno, a partir de eso comenzamos a trabajar y a idear todo un sistema para que cada una de las zonas estén atendidas, por lo menos con los servicios básicos, ¿no?
Vicintendente, esta parte es muy importante porque creo que es una de las partes más delicadas, ¿no es cierto?, ya que hay muchas manifestaciones en las redes, y ustedes lo están evaluando también, porque muchos negocios particulares o muchos negocios chicos, los llamados negocios chicos, ¿no?, a comparación de lo que es los supermercados o los mini mercados, son los que en este momento están muy preocupados por este parate. Ya que habían retomado sus actividades normalmente, venían trabajando, algunos recuperándose después de algún tiempo parados también, y visualizan por ahí un panorama muy negro, ¿no? Y están preocupados porque necesitan trabajar, y la pregunta era, ¿por qué no nos habilitan a nosotros, que somos por ahí más pequeños y que por ahí no concentramos tanta cantidad de gente, claro, a raíz de claro. otros negocios más grandes? ¿Esto se puede Marcelo, tratar en los próximos días?
Marcelo, o sea, sí. Justamente, ese es uno de los temas, ¿no? Nosotros desde entrada conocemos esa realidad, uh-huh. la realidad de Paso de los Libres, conocemos la realidad de nuestros comerciantes, uh-huh. Razón por la cual hemos venido pidiendo justamente pasar fase a fase a la provincia, justamente a este comité de crisis con los protocolos necesarios para poder desarrollar la máxima cantidad de actividades dentro de nuestra ciudad, entendiendo justamente el problema económico que genera, ¿no?, en las familias de Paso de los Libres. Uh-huh. Una de las cuestiones que nos recomendaron cuando recién llegó el comité de crisis fue justamente de que existieran nada más que dos o tres centros que pudieran atender las necesidades básicas, porque de esa manera se evita la circulación, ¿no es cierto? La circulación no solo dentro de cada uno de los sectores, sino entre los sectores. Uh-huh. Por eso es que, fíjate vos, una de las cosas que nos recomiendan es que se evite la distribución. Fíjate vos que lo único que está abierto es estos supermercados, autoservicios, ¿no? Autoservicios ya de un tamaño elevado, cosa de que puedan abastecer a todo ese sector de la población y que se evite la circulación. Ese creo que por ahí pasa el tema, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera la distribución. El tema de tener que redistribuir la mercadería, fíjate vos que los mayoristas lo que hacen es justamente distribuir a todos esos comercios chicos, uh-huh. y esos comercios chicos también tienen la actividad, es decir, también tienen personal, tienen personas afectadas a esa actividad. Uh-huh. Entonces, lo que ellos nos manifestaban es que todo eso genera un movimiento de personas que en porcentaje es muy importante y influye mucho sobre la circulación de personas. No así de tratar de mantener la cuarentena y que solo las personas se dirijan a los grandes centros de estos supermercados, hagan las compras que tengan que ser necesarias y permanezcan en su domicilio. Uh-huh. Entonces, es prácticamente son dos o tres lugares que se fijan en cada una de las zonas. Al fijar estos dos o tres lugares, estos solo tenemos movimiento de personas que están afectadas a esa actividad, que es mínimo. Entonces, es mínimo porque el resto de los comercios minoristas también tienen un movimiento, no solo de abastecimiento para ellos mismos, sino también de las personas que trabajan en cada uno de los lugares y que muchas veces no están dentro del mismo sector. A veces se tienen que trasladar de un sector a otro. Esto fue el argumento fundamental que justamente grimieron todo este comité de crisis, por el cual justamente hacían hincapié en este caso, ¿no es cierto?, en que en esta primera parte tenemos que ser muy restrictivos, uh-huh. muy restrictivos, porque de esa restricción depende el tiempo que vamos a estar en cuarentena de esta manera, ¿sí? Si nosotros somos restrictivos en estos primeros días, seguramente podremos liberar en los próximos días, ¿sí? Que todo va a depender justamente del cumplimiento estricto de esto. Justamente nosotros planteábamos, ¿no? Planteábamos al comité de crisis, porque sabíamos que esto, más allá de la preocupación que ya estamos viendo hoy, sabíamos que era una preocupación porque conocemos a nuestra gente, caminamos nuestros barrios y sabemos de las necesidades, y sabemos también que muchos de los comercios chicos viven de esa zona y de determinados sectores, y que prácticamente es el modo de vida de grupos familiares, ¿no es cierto? El tema es que esos grupos familiares tienen contacto y están muchas veces en distintos sectores. Todo eso generaría un movimiento dentro de la ciudad que ellos consideran que es muy importante tratar de restringirlo, porque en estos primeros días es fundamental hasta que podamos establecer mínimamente, por lo menos, en los nexos epidemiológicos. Uh-huh. Si eso se puede establecer, seguramente en los próximos días seguirán estudiando nuevas posibilidades, ¿no?, de liberar algunas actividades, o ir viendo la posibilidad de que también algunos comercios puedan ir abriendo. Pero todo va a depender justamente de estos primeros días, de que seamos muy restrictivos y que cumplamos con esos protocolos. Si nosotros lo hacemos de esa manera, seguramente vamos a tener éxito, y ellos lo demuestran, ¿no?, justamente a través de lo que ha pasado en otras localidades, donde en algunos casos prácticamente en una semana o en diez días han podido establecer los nexos epidemiológicos y solucionar, o por lo menos tener acotado, ¿no?, la posibilidad de contagio. Eso creo que es muy importante, y creo que eso es lo que nos llevó a tomar la decisión de cumplir de esa manera, en forma restrictiva, de acuerdo al asesoramiento que nos da justamente todo este equipo de epidemiológico y que nos va a permitir a nosotros salir cuanto antes de esta fase 1, ¿no? Sin ninguna duda.
Es importante esto que nos está diciendo porque, bueno, baja un poquito esa ansiedad, ¿no es cierto? Y esa preocupación que tiene seguramente muchísima gente, que es verdad como usted dice, ¿no? Dependen del negocio, del día a día, de poder con todo eso poder pagar los impuestos o sueldos por ahí de personas que trabajan para eso. Esto es muy importante. Nos quedan algunas preguntas, ¿no? ¿Se ha sabido, de acuerdo al... ustedes están ahí, ¿no es cierto?, en comunicación continua con la gente del Ministerio de Salud y del Hospital San José, ¿cómo esta persona ha sido contagiada? ¿Se ha sabido, han tenido alguna referencia después de estar con ellos, cómo ha llegado esta persona o cómo ha llegado el virus a estar en esta persona contagiada?
Mira, Marcelo, justamente, y en eso nosotros también tenemos que ser muy responsables, ¿no? Creo que esa pregunta, vos estabas ayer en la conferencia de prensa, se la hicieron justamente al comité epidemiológico, también fueron muy responsables, se está estudiando, se está siguiendo todos los caminos, ¿no? Se está viendo los contactos con que estuvo esta persona. Es una persona que, por lo que tenemos información, ya venía con problemas preexistentes, ¿no? Sí. Que ha hecho que por ahí no se haya tomado a lo mejor los recaudos en su momento de hacerle un estudio de COVID, porque justamente los síntomas que tenía eran síntomas ya preexistentes que tenía esta persona, por los problemas pulmonares que tenía esta persona, porque además tenía otra enfermedad también preexistente que era de riesgo. Hecho también que ha hecho que esta persona prácticamente tenía pocos contactos, ¿no? Pocos contactos dentro de su ámbito. Y prácticamente, por lo que ellos pudieron detectar y nos pudieron informar, muy cercano a prácticamente familiares, entonces se está siguiendo el nexo de algunos familiares que inclusive algunos de ellos podrían, por la actividad que ejerce uno de ellos, podría haber sido el caso cero.
Sí.
Y bueno, lo están estudiando y lo están siguiendo, ¿no? Si es así, van a poder determinar justamente el caso cero y con quién estuvo esta persona, que fue la que en definitiva terminó contagiando a su familiar, ¿no?
Viceintendente, le pido un minuto para el informativo de Radio Nacional, por favor.
Sí, como no.
Un minutito nada más.
El presidente aseguró que Eva Perón fue un ser único que merece que se la recuerde cada día. Así lo manifestó.